Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Aquí está Carlos Miquel para hablar de la Fórmula 1. Gran Premio de Canadá mañana a las 8 y 10, lo cuenta el Tiempo de Juego.
Ahí estaremos, sí.
¿Qué tal está el Gran Premio de Canadá, de Montreal?
De los mejores del año. ¿Sí? Es un sitio absolutamente maravilloso.
Canadá es buen sitio, ¿no?
Canadá es muy buen sitio.
Hace frío, ¿no? Pero
es Estados Unidos refinado.
¿Sí?
Es decir, Estados Unidos pasaba por un poco el tamiz francés, un toque más cultural, digamos, que no se enfade nadie.
No, porque en Estados Unidos no vive casi nadie, es un país sin importancia.
No, es un gran país y hay sitios muy chulos de Estados Unidos, que nadie me malinterprete. Pero para salir de este charco te puedo decir que Montreal es una de las ciudades más bonitas de Norteamérica. ¿Sí? Y de las que tiene más vida. El Festival de Jazz tiene, por ejemplo... A ver, hay un problema. Está cerrado en invierno, por el mal tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Que viven por túneles. Está
viven
todo
abajo.
Intercomunicado, viven por abajo.
Centros comerciales.
Claro, centros comerciales. Entonces, en el mes de junio es una ciudad que florece.
La gente sale de la tierra
y entonces es un entusiasmo generalizado. Es una ciudad volcada con la carrera. Tienes la Rue Crescent, por ejemplo, está llena de puestos que están relacionados con el Gran Premio. Ahí, además, tienes un montón de locales de moda. El Festival de Jazz es muy famoso, que es un poco más tarde. Realmente, llenazo
el jazz
siempre.
El jazz a mí, tengo que decirte que no lo entiendo. O sea, yo está muy bien, pero ¿tú sí eres de jazz o no? Te lo digo sinceramente, ¿tú eres de
yo
jazz?
Yo tampoco
no?
soy de jazz.
No, porque me estás vendiendo el festival de jazz.
No, porque es el festival más importante de Canadá.
Sí, perfecto, pero que si es por el festival de jazz, no voy a ir.
Vale, no, tranquilo, no.
Pero, ¿tú qué dices, Pedro?
Rock. No, a mí tampoco me...
Es que no, hay vale. que tener un oído
igual,
muy bueno.
Igual en Nueva Orleans sí que voy a ir, sí. Pero en Montreal no me pone mucho. Pero Montreal es la capital de la provincia de Quebec, ¿no?
Sí, claro.
Claro, que es la francófona.
Tuvieron un referéndum de independencia. Desde que tuvieron el referéndum de independencia... Bueno, han tenido dos. Y desde que se metieron en aquellos charcos que salió que iban a seguir en Canadá, a peor.
A peor.
Fíjate lo que qué cosas.
A peor.
Estas cosas pasan. Bueno,
oye, que es el circuito Gilles Villeneuve, ¿no? Que allí es un mito, ¿no?
Bueno, Gilles Villeneuve es, desde luego, es una leyenda en Canadá. Es el Villeneuve bueno, el padre del que fue luego campeón del mundo. Mm. Gilles Villeneuve era un piloto de otra época, un piloto salvaje que podía conducir entre ruedas, que iba más allá de la lógica pilotando y que enamoró a los ferraristas.
¿En el ranking de pilotos?
En el ranking de pilotos no campeones del mundo, para mí es el mejor.
El mejor.
El de pilotos que no han sido campeón del mundo, superando incluso a un varias veces subcampeón del mundo como Stirling Moss. ¿Por qué? Porque levantaba a la gente de sus asientos y su carácter también era especial. Yo me he criado con una bandera Gilles Villeneuve encima de mi cama.
O sea, con eso me lo estás diciendo.
Me estás tocando en el kit,
vale.
Vamos.
Bueno, Vettel, Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz había terminado noveno.
Sí.
En principio sale decimosegundo.
Pero va a salir 11.
Pero va a salir
11. Va a salir 11 porque...
¿Por qué? ¿Qué le ha pasado?
Bueno, le ha pasado algo que le tiene muy enfadado a Carlos Sainz. De hecho, hasta hace poco estaba hablando con Montreal de todo esto. Le ha pasado lo siguiente. En la Q1, bueno, no le han avisado de que venía Alexander Albon en su vuelta buena, el piloto de Toro Rosso, y, digamos que la ha estorbado en su vuelta buena. ¿Qué pasa? Que Albon ha pasado a la Q2. Es decir, que luego ha podido hacer un intento perfectamente sin problemas. Toro Rosso ha reclamado. Albon se baja del coche, como es un chaval debutante y todavía tiene buenos sentimientos, se baja del coche y dice que no le ha molestado mucho, que luego ha pasado a Q2 y que no le da importancia. Pero cuando ha llegado con su equipo le han dicho, no, tú vas a saco. Tú cuando vayas con los comisarios vamos a ir a saco. ¿Y por qué razón? Porque si a Carlos Sainz le metían tres puestos en parrilla, los beneficiados serán Max Verstappen, que se ha quedado fuera de la Q3 porque se han empeñado en hacer el tiempo con medios y le ha ido mal, y Dani Kvyat, es decir, un Red Bull y un Toro Rosso. Y entonces, claro, lo que le molesta a Carlos es que ha dado dos caras. En una era, no, hombre, nada, no pasa nada, y con los comisarios ha ido de huello. Y se toma mucho en cuenta lo que opinan los pilotos en una reunión con los comisarios, sobre todo cuando es un caso así dudoso como este. Este es Carlos Sainz, antes de saber que le iban a penalizar, reconociendo, por cierto, que un error le ha impedido estar entre los ocho primeros, que tuvo un error en su último intento.
No estoy muy contento porque hoy he fallado yo. Hemos pasado a la Q3, que era el objetivo, y una vez en la Q3 sabíamos que los Renault estaban un poquito por delante. Y bueno, he intentado ir a por ello en la última vuelta de Q3. Y me he pasado de frenada, he sido en la curva 8, he tocado un poco el balance de frenada, he bloqueado de adelante y he perdido la vuelta. Venía en una vuelta buena, así que me da un poco de rabia, pero cuando quieres un poquito más y estás cuando falta ese poquito y lo intentas buscar, pues te expones a estos errores.
La explicación de Carlos Sainz, que terminó noveno, ahora está decimosegundo, pero va a salir décimo primero.
Sí.
Y luego Ferrari, hay cosas de Ferrari que... Bueno, vuelven a hacer pole, que hacía tiempo que no lo hacían,
¿no? Van a hacer la pole, llevan 17 carreras sin hacerlo Vettel y desde Bahrein no lo hacía Ferrari. Bueno, solo añadito una cosa de Sainz. Una de las cosas que da rabia es que el día que Verstappen no está entre los primeros, Renault, que es el rival directo, ha metido a uno de sus pilotos cuarto, Daniel Ricciardo. O sea, la que hubiera liado...
¿No te fías del motor o qué?
Yo creo que en un motor, cuando tú eres el que lleva, eres la casa madre, te vas a reservar lo mejor.
Hombre, lo mejor para ti, para Renault, claro.
Y que cuando eres cliente, y en esos momentos yo creo que se nota un poquito. Hay 2 km/h ahí de velocidad punta de Ricciardo a Carlos. Bueno, eso influye. Y también te digo, la que hubiera armado yo... para la carrera, con Sainz cuarto en parrilla, hubiera sido histórica. Pero bueno, a lo que voy. Este es Sebastian Vettel celebrando desde su radio y celebrando con su equipo la pole.
¡Yes! ¡Yes! ¡En pole position! ¡Great man!
Este pez.
¡Yes! 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 ¡Yes!
Pues ya ves.
Buenísimo corte. Por dos cosas. Uno, porque es radio pura ese corte. Y segundo, porque nos parece a veces que hacer la pole, nosotros, los que no estamos tan metidos como tú en esto, lo contamos. Y pole, Vettel y tal. Pero esta es la alegría de un tío que hace pole.
Claro.
¿No?
Es que es muy importante. Las 4 últimas carreras en Montreal ha ganado el que salía de la pole. Es verdad que en bastantes años de los últimos 20... más o menos en 8 de los últimos 20 años no ha ganado de la pole, pero sí que es cierto que te asegura mucho, es importantísimo. Ahí Vettel seguramente está a 130 pulsaciones, 140 pulsaciones, ha tenido que dar el 120% para hacer la pole y ha hecho un vueltón. Y nada, hay que quitarse el sombrero, cuando Vettel lo hace muy bien, pues lo contamos.
Bueno, mañana la carrera, ¿qué va a pasar?
Bueno, la carrera tiene el morbo de ver a Hamilton ahí al lado de Vettel, ver qué hace Hamilton. Hamilton, por cierto, quejándose que no ha ganado carreras este año Mercedes, de que del modo de fiesta y que pierde 6 décimas por vuelta con el motor Ferrari en Montreal. Pero es que cuando llega un circuito con más curvas va otra vez Mercedes a arrasar, pero bueno, ya sabes que Hamilton es así. Tenemos el morbo, ¿qué pasa con Hamilton? ¿Qué pasa entre Leclerc y Hamilton? Tercero Leclerc a por Hamilton. ¿Hasta dónde va a remontar Verstappen? Que al final va a salir noveno con la penalización de Carlos más el problema de Magnussen. ¿Y hasta dónde va a llegar Carlos Sainz? O sea, que la carrera tiene muchos ingredientes, carrera que siempre tiene coches de seguridad, que siempre tiene incidentes y que además se puede adelantar. Para los que se lo pasan mal en Mónaco, aquí siempre hay adelantamientos y los adelantamientos son los goles de las carreras de Fórmula 1.
Muy bien, pues aquí estamos para contarlo mañana a partir de las 8 de la tarde, a ver si a Carlos Sainz le va mejor la carrera que la calificación. Que mañana te espero. Carlos, por la noche, ¿eh?
Sí, aquí estaré, como un solo hombre. ¡Hombre!
Esto es jazz.
¡Qué bueno! Jazz entre amigos.
¡Qué mamones! No. Xavi y Álvaro.
¿Cómo son, eh?
No, si no está mal. Yo diría que te diré una cosa. A mí no me parece... No, o sea, no me molesta. A mí me parece que está bien para acompañar.
A ver, es mejor que el reggaetón. Vamos a ser realistas.
Bueno, para nosotros sí. Pero, bueno, sobre gusto no hay nada escrito, de todas formas. Pero que yo no tengo el oído hecho para un concierto de jazz... sacarle el gusto que le sacaría a un tío que le guste mucho el jazz, es lo que digo yo, ¿no?
Yo he ido a algún concierto de jazz, ¿sí? Pero no sé si iba a concierto de jazz o para ligarme a una chica. Yo tengo que ser realista, o sea, no sé si era hacer
muy cultureta,
era cultureta o hacerte el culto, ¿sabes? Como cuando vas a una peli, yo qué sé, Europa de Lars von Trier con subtítulos. No sabes si en realidad era la que tenías al lado lo que te interesaba más que la peli.
Sí, te entiendo perfectamente.
Bien, correcto.
No, pero me han dicho de todas formas que eso que dice Pedro, que Nueva Orleans o Nueva York, ir a un club de jazz de Nueva York, por ejemplo, ¿sabes? Como espectáculo, como ir a por primera vez cosas que ves una vez en la vida, que eso es una pasada.
Claro, pero es... Imagínate que hay un tabla flamenco en Bilbao.
Sí, sí.
Que lo puede haber. Pero no es lo mismo que un tablao Forlán con Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, depende también de los actores, ¿no? De los que lo hagan. Sí, a lo mejor en Bilbao son sevillanos.
No, pero que el jazz es Nueva Orleans.
Ah, vale. Me querías decir que...
Decir, que el asunto
si
es
a Estados Unidos hay que ir a Nueva Orleans.
Ir al origen. En un tablao en Jerez.
Hay una serie sobre Nueva Orleans, sobre lo que ocurrió después de las inundaciones que fueron terribles en Nueva Orleans. Bueno. Y la gente, cómo vivía, es una ciudad muy de jazz... Y sí, tampoco me llenó porque había mucho jazz, pero está muy
no,
bien.
Pero escucha, al final, ¿sabes lo bueno que tiene el jazz? Que cuando improvisan, se dejan llevar, es un poco como esta radio, que empezó en una carrera de coches y ha acabado en un club de jazz.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego, chao. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Esto es un poco de contrapeso que hemos hecho con el jazz. Bueno, Maroon 5. Vamos con el baloncesto. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Yo he estado en Nueva Orleans, ¿eh? Después
¿sí?
de Katrina.
¿Y qué? Sí. Tremendo, ¿verdad?
Tremendo, tremendo. Porque yo estuve 3 años después. Allí se disputó un All-Star en el año 2008. Entre otras cosas porque la NBA intentaba, bueno, por rescatar a esa ciudad. En la zona cero del Katrina no se había metido ni una pala ni nada de nada, porque allí pues todo es financiación privada y donde no llega, la pública tampoco. Y la verdad es que ni siquiera sabían qué gente quedaba en la ciudad de Nueva Orleans, porque la gran mayoría fueron evacuadas a los estados cercanos. Ni siquiera tenían un censo de la gente que quedaba allí. Y tú veías gente por debajo de alguno de los puentes, gente como ida.
Sí, sí.
Es
bueno,
tremendo.
Creo
tremendo.
Recordar que Brad Pitt donó una buena parte de su fortuna para construir casas en Nueva Orleans. Y sí, es una desgracia brutal. O sea, no es una broma lo que pasó.
Afortunadamente, el French Quarter, la zona de donde tradicionalmente luego además se celebra el Mardi Gras, no la tocó las inundaciones. Hmm. Se salvó.
Bueno, la serie de la que hablaba antes, por si alguien le apetece, de Stream. Es una serie... Extreme, que creo que es de los mismos creadores de The Wire, que es un poco para que veáis el ritmo que puede llevar la serie con toda pues, esa historia que está contando Pilar. Bueno, Pilar, playoff, semifinales por el título. El Real Madrid ha ganado al Valencia, se pone 2-0.
Sí, después de ganarle 79-66 en un partido que no ha tenido nada que ver, el guión ha sido completamente diferente al 1-0. Es verdad que en el partido del jueves Valencia acusó muchísimo el cansancio, pero ya desde los primeros compases se veía que Valencia iba a pelear de otra manera totalmente distinta. Y fíjate tú, si el primer partido arrancó con un 27, creo recordar, Valencia empieza a tomar ventajas mediado a la segunda mitad del primer cuarto. De hecho, llega a tener ventaja de 13 puntos, un 27-14, pero es verdad que a partir de ahí ha entrado un colapso el equipo de Jaume Ponsarnau, porque el Real Madrid ha empezado a remontar desde atrás, exhibiendo muy buena defensa, y ha empezado a ahogar a los hombres que producían puntos, especialmente a Bojan Djurjević, que había hecho un buen arranque de partido. Tal es así que el Real Madrid se ha ido en ventaja ya al descanso. Es verdad que el tercer cuarto ha sido bastante más competido que en muchas fases de los dos primeros, y el último cuarto probablemente, bueno, pues quizás sea el más descafeinado, pero en definitiva es otra victoria del Real Madrid que, bueno, creo que físicamente está un poquito mejor que Valencia a estas alturas de competición, que es verdad, Valencia tiene los deberes hechos, tiene esa clasificación para la Euroliga por ser campeón de la Eurocup, y vamos a ver hasta qué punto, al calor de la Fonteta el próximo lunes, es capaz de alargar la serie hasta un teórico cuarto, o la serie se acaba el lunes, porque, insisto, hay diferencia a día de hoy.
Dato histórico, Felipe Reyes, otra vez, el monarca.
Sí. Sí, Felipe Reyes ha vestido hoy la camiseta del Real Madrid, su partido oficial número 1000, desde que debutara en una Supercopa ante Baskonia en el año 2004. 2004, que fue cuando fue traspasado, recordaréis, del Adecco Estudiantes de entonces al Real Madrid. Y desde entonces esos 1000 partidos que ha cumplido hoy, ha salido en la recta final, ha llegado a jugar 5 minutillos más o menos. El capitán estaba obviamente contento porque es una cifra para celebrar.
Es un crack. Bueno, mañana el segundo partido del Barça-Zaragoza, después de la paliza que le metió el Barça al Zaragoza en el primero. 2-0 la serie del Madrid, 1-0 la serie del Barça con el Zaragoza. Gracias, Pilar.
Un beso.
Hasta luego. Rubén Parra, Parra Center. Hola, Parra, ¿qué tal?
Buenas noches. Precioso.
¿Lo has pedido tú o qué?
Sí, quisiera volverme bueno, porque estamos en una noche de emociones, de montaña sí. rusa, subida para arriba, para abajo, experiencias vitales. Falta una conexión con el Lamba Parvat, ¿no?
Ahora me cuentas, Toronto se ha puesto 3-1 en la serie final de la NBA, ganando en la casa de Golden State. Está a un partido de ser campeón. Por primera vez un equipo canadiense sería campeón, ¿no?
Una pasada, Rubén. No ha pasado nunca. Todos los campeones han sido norteamericanos. Tampoco ha habido muchas franquicias en Canadá. Estuvieron los Huskies al principio de la creación de la liga. Yo creo que todavía ni se llamaba NBA o eran los primeros años. A principios de los 50, a finales de los 40, a principios de los 50. Luego se crearon Vancouver Grizzlies, que en poco tiempo se fue a Memphis, y los Toronto Raptors. Y sí, efectivamente, es la primera vez que un equipo no estadounidense, del país que organiza la liga, puede hacerse campeón. Me ha preguntado Paco qué sería en la liga y le he dicho que como si el Getafe ganara la liga. A lo mejor me he pasado un poco. Sería más bien como si el Valencia ganara la liga, porque los Raptors son un gran equipo, pero al comenzar la temporada yo creo que en la parrilla de salida el primero indiscutible era los Warriors, el segundo yo creo que era Houston, y luego incluso en el este había equipos como por ejemplo los Boston Celtics, que partían como con más favoritismo que los propios Raptors. Pero la verdad que la aparición de Kawhi Leonard, sobre todo en estos playoffs, que para mí está siendo el mejor jugador de la postemporada, y luego los movimientos en traspasos que han hecho los de Toronto con la llegada de Marc Gasol, han convertido al conjunto canadiense en un equipo muy difícil de batir. Hay que tener en cuenta también las circunstancias. Los Warriors son un quinteto de All-Star. Los cinco del quinteto titular son All-Star, lo han sido o pueden serlo, pero claro, DeMarcus Cousins ha estado el 80% de la temporada lesionado, Durant se ha perdido ya 9 partidos de playoff, y Klay Thompson se perdió también el tercero. Sí. O sea,
Me has contado, Parra, que la mayor parte de los seguidores de Estados Unidos van con Toronto.
Sí, es una pasada. Yo no sé si yo creo que se junta. Es que estamos en el mundo de los haters. En vez de disfrutar del espectáculo, la gente se dedica a odiar.
¿Por qué? ¿Porque están hartos de que Golden State gane o qué?
Hay mogollón de gente que odia a Durant por dejar a los Thunder para irse a ganar con los Warriors. Hay mogollón de gente que odia a Curry porque no le gusta como es. Y hay, sobre todo, una gran mayoría de gente que está cansada de la dinastía de los Warriors, que en los últimos 5 años han jugado 5 finales, y pues cansa. La gente busca novedades y mola mucho el equipo de los Raptors, mola mucho lo que está haciendo Kawhi, mola mucho que Nick Nurse en su primer año como entrenador pueda ganar el anillo, mola mucho los botellones que se forman en Jurassic Park a la puerta del pabellón de los Raptors.
¿Se llama Jurassic Park eso o qué?
Sí, es el
sí, las imágenes que habrán visto ustedes de celebración.
El botellódromo.
Sí, que será imagen si Toronto consigue la victoria. Bueno, hay 3 españoles en Toronto. Escariolo, como ayudante del entrenador, Ibaka y Marc Gasol. Pero lo de Marc Gasol, lo del apellido Gasol, Rubén, si consigue este anillo, es extraordinario. O sea, bueno, primero porque va a ser la única vez que una pareja de hermanos tienen, o dos hermanos tienen anillo, ¿no?
Yo no lo tengo exactamente confirmado y es muy difícil hacerlo porque tendría que mirar uno por uno todos los jugadores de la historia en la NBA, pero lo he estado buscando y no he encontrado nunca, o sea, no he encontrado una pareja, de cabeza, por ejemplo, me salen 4 parejas de padres-hijos que han sido campeones. Por ejemplo, Klay Thompson y su padre Mitchell Thompson, que fue campeón con los Lakers. Bill Walton fue campeón con Portland y con los Celtics. Y luego Luke Walton fue campeón con los Lakers de Shaquille y de Kobe. Rick Barry fue campeón con los Warriors en los 70. Y su hijo Brent Barry fue campeón con los Spurs. Luego los padre-hijo Wokas, que fue uno al principio el primer año de la NBA en el 47. Y su hijo a mediados de los 60 con Filadelfia, pero ya cuando eran los Sixers. Su padre fue con Filadelfia Warriors y su hijo con los Sixers. Pero yo hermanos no he encontrado ninguno. Puede ser que a lo mejor en el 51 hubo un hermano de un jugador que luego ganó un anillo, que estuvo en un equipo que ganó un anillo, jugó 3 partidos, una cosa así, pero al nivel de los Gasol, de ser campeón siendo titulares y potencialmente vitales en la victoria de su equipo.
Extraordinario.
Lo que han hecho Pau y Marc. Una cosa brutal. No ha pasado nunca.
El siguiente partido, ¿cuándo se juega? ¿Qué es cuando puede ser Toronto campeón?
En la madrugada de el lunes al martes.
El lunes al martes.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa: si gana Toronto, esto se acaba. Y eso significa que los Warriors han jugado su último partido en el Oracle. Porque el año que viene se van al Chase Bank Center de San Francisco, cruzan la bahía, dejan Oakland, más de 40 años después, y habría sido el de ayer, en la noche, el último partido de los Warriors en la ciudad de Oakland.
Muy bien, Parra, lo contaremos. Un abrazo, gracias,
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE seguimos siendo diversión.
Yo tengo que confesar que hay días que ni siquiera tiene batería el móvil.
Seguimos siendo la radio que te entretiene.
Parece que es que la luna necesita Botox.
¿Qué le pasa a la luna, Jorge?
Bueno, le pasa que es un satélite vivo.
La radio que te informa, que te acompaña.
Se trata de una piara de cerdos vietnamitas que se ha instalado cerca del parque de este barrio.
De lunes a viernes, de 3 a 7, Pilar Cisneros es la tarde. Fernando de Aro es la tarde.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa.
Y mañana, otra vez.
En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
¿Conoces ya la nueva forma de proteger lo que más te importa? Con MyBox de CaixaBank, ahora y hasta el 30 de junio, tendrás toda la protección que necesitas para que por fin puedas dormir tranquilo con tus seguros y tu alarma de Securitas Direct. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
En el 27 se estrenó la primera peli sonora y nace la generación del 27. Con Protos 27 acertarás.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Peaky Blinders. Me estaba riendo porque seguían nuestros diálogos sobre el jazz. Sí, sí, sí.
Luego viene Carlos Herrera poniendo un poquito de jazz.
Sí, a ver, viene Radio Carlitos aquí poniendo jazz. Que oye, que la gente que sea muy del jazz, o sea, los ultras del jazz, que nos perdonen si hemos ofendido a alguien. Por cierto, la quinta de Peaky Blinders, que creo que el 23 de julio hay un pase privado de estreno de la quinta temporada, que ya lleva tiempo sin emitirse, y los Peaky Blinderos están como locos. como por ejemplo Luis Basteiro, que nos va a contar las cosas que nos hemos dejado. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. En fútbol, fase de ascenso a segunda división, mañana se juega el Mirandés Recreativo de Huelva a las 12 de la mañana, son partidos de ida. Melilla Atlético Baleares a las 6 y media, a las 7 menos cuarto Hércules Logroñés y a las 7 y media Cartagena Ponferradina. Mañana se juega también la ida para conocer al campeón de la segunda división B. A las 6 y media Racing de Santander Fuenlabrada, la vuelta el miércoles a las 8 y media. Hoy se han jugado 4 partidos de fase de ascenso a segunda B. Mutilvera 0, Marino de Luanco 0, Las Rozas 0, Logroñés 0, Villarrobledo 2, Gimnástica Segoviana 1 y Moralo 2, Linares 0. En boxeo se acaba de proclamar hace un rato Andoni Gago, campeón de Europa de peso pluma en el Bilbao Arena tras derrotar a los puntos a Jesús Sánchez. Y Kerman Lejarraga es campeón latino super welter tras vencer por KO en el cuarto asalto al mexicano Luis Rafael Solís.
Enhorabuena a Kerman, que venía de una dura derrota. Y a Gago, por supuesto, que se ha proclamado campeón. ¿Y qué más nos dejamos?
Pues Álvaro Bautista, que sigue reinando en el Mundial de Superbike. Hoy ha conseguido su duodécima victoria en lo que va de temporada y es todavía más líder del Mundial. Le saca 52 puntos al segundo clasificado. En tenis, victoria de Pablo Andújar en el Challenger de Prostějov en la República Checa. Es su tercer título de la temporada. Y en balonmano, y se ha jugado las semifinales de los playoffs de ascenso a la Liga Sobal. Mañana se juegan un puesto en la en primera división del balonmano español, el Puerto Sagunto y el Torrelavega a las 4:30.
Bueno, pues nada, que he contado todo lo que hemos contado.
Y jazz entre amigos.
Se ha quedado Carlos Miquel, nos vamos a ir a un club de jazz. Hay un club de jazz en el Amazónico, aquí en Madrid, en el restaurante de moda de Madrid. ¿Sabes? Tiene club de jazz.
Pero hay...
Toñito va mucho al club de jazz.
Oye, pues ahora
ponen
que ahí,
de
¿no?
todo, pero es también club de jazz.
Pero ahí no hay que soltar una pasta pues, según entra.
Hombre,
¿no?
Si vas a cenar amazónico hay que soltar
sí,
una
¿no?
pasta.
Vale.
Luego ya rebajas con el jazz.
Con el jazz ya se quita todo.
Bueno, viene Radio Carlitos. Le dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que suena. La cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE.